es la mañana, es radio. Historias de España con Federico Jiménez Los Santos y César Vidal.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad.
Bueno, Carmen Carbonell.
Muy buenos días, Federico.
Es tan joven, Carmen, César Vidal, que podemos contarle los amenes del franquismo, sus postrimerías que duraron casi, no digo tanto tiempo como la dictadura, pero desde el 69, que se cumplieron 30 años de la victoria en la guerra, todavía duró 6 años más, se arrastró, digamos, sí, durante 6 sí, sí, años más, un régimen que estaba fatal. Claro, como tú, no es que no habías nacido, es que no habías ni siquiera concebido el gateo como actividad nada, humana.
Yo soy de un poco después.
Pues hay que contarlo todo,
hay
César.
Hay que contarlo, sí. La verdad es que el otro día nos quedábamos en el 73, que fue el último año de eso que Ricardo de la Cierva, yo creo que con bastante lucidez, ha llamado el cuatrienio inútil, porque efectivamente es un proceso de desmoronamiento del régimen. Yo tengo que decir que, visto con perspectiva de tiempo, lo más importante en el 73 es el inicio de una crisis económica muy grave, que vino por la guerra de Yom Kippur a finales del 73, una subida del precio del petróleo y una entrada de España en recesión, que bueno, ya arrastró durante la transición y durante más tiempo. Pero en aquel entonces, no sería porque las cifras no eran claras, la verdad es que al gobierno la crisis económica le importó poco y no se enfrentó con ella. Es curioso, e insisto, las cifras son muy claras. Por ejemplo, el 1 de enero del 70, el petróleo saudí se había plantado en el 1,8 dólares. En el 73 ya estaba en 3. Y en marzo del 74 estaba en 11,6. Y el gobierno estaba a por uvas. De hecho, la única medida que se tomó, que se pensó que iba a ayudar a enfrentarse con la crisis, fue subir el límite de velocidad. Cosa que, por cierto, otro gobierno más recientemente ha hecho también.
Que también se ha tenido que cargar como aquel.
Exactamente, como aquel.
Pero hay que decir que estaba el equipo económico habitual, el del Opus Dei, pero sin ninguna capacidad política.
Ninguna, porque además el gran problema era que el régimen lo que intentaba era ver cómo iba a ser el día después. Es decir, hay que tener en cuenta que el año 73 es un año en el que, por ejemplo, la Iglesia Católica, de manera impensable, aboga por el tema de la objeción de conciencia, cosa increíble en la historia de España y de la Iglesia Católica. La oposición estaba organizándola en el exterior con el tema del proceso 1001. Aparecen con toda su virulencia lo que se llamaron los grupos de ultras, porque veían que aquello se caía. Y, por supuesto, Hassan II ya empieza a decir que va a ampliar aguas territoriales. Sí. Y efectivamente aprovecharse de un franquismo que se cae. Y en ese momento es cuando un 20 de diciembre del año 73 se produce el asesinato de Carrero Blanco. El asesinato de Carrero Blanco es uno de esos episodios de los que se puede decir que hay una parte claramente establecida desde un principio y otra parte que no se esclarecerá jamás, me temo. ¿Cuál es la parte esclarecida? Hombre, la parte esclarecida es que a Carrero lo mata un comando de ETA, que es el comando Chiquia, en el momento en el que pasa el automóvil de Carrero por la calle Claudio Coello.
Que va a misa, que vuelve
de misa, y entonces hacen estallar una bomba, y lo que sucede es que el coche de Carrero incluso vuela por los aires y cae en el interior de un centro religioso que había allí, donde, por cierto, hay un sacerdote que ve bajar el coche de Carrero con absoluta sorpresa. Un sacerdote que además se dedicaba mucho a cuestiones de ayudar a matrimonios y todo lo demás, y que lo ha contado en diversas ocasiones. Aquello provoca inmediatamente una situación de estupor en el régimen. Hay que tener en cuenta que entonces el vicepresidente era Torcuato Fernández Miranda, que sí es verdad que controló inmediatamente la situación en cuanto a lo que sería el orden público, pero no dio un comunicado oficial hasta las 7 de la tarde, con lo cual los rumores eran diversos. Yo recuerdo de mi adolescencia lo que fue la muerte de Carrero, y recuerdo haber oído incluso que habían muerto más ministros, o sea que realmente la confusión fue tremenda.
Yo recuerdo el terror en los que estábamos militando en grupos de izquierda cercanos o en el entorno satélites del PC, que era el único partido de verdad que había. Luego ya había grupos terroristas, pero que no se dedicaran al terrorismo era el PC y sus alrededores. Bandera Roja, en fin, digamos, grupos satélites, pero que coincidían en fundamentalmente en lo mismo, el pacto por la libertad, sí, el perdón a todos, bueno,
la reconciliación
nacional, etcétera. Bien, el terror fue tal que esa noche solo durmieron en su casa los que no tenían una casa donde ir. Y lo recuerdo perfectamente, porque se pensaba, cuando ya se supo por la tarde que efectivamente lo habían matado, si es que al principio se dijo que había desaparecido, una explosión de gas, pero el coche había desaparecido. Entonces todo el día fueron rumores hasta que sale Torcuato y dice que han matado, que han asesinado al presidente del gobierno. Amigo mío, el pavor, porque efectivamente ya estaban los grupos ultras, sí, ya empezaban a hacer de las suyas, y el terror que había, no por el régimen, sino por los incontrolados del régimen, sí, que eran del régimen también, pero además incontrolados, que se sentían impunes, fue un momento de pavor, y además en toda España.
Yo recuerdo, porque es una de esas imágenes que se te quedan, cómo mi madre fue a buscarnos al colegio, a mi hermano y a mí, y fuimos en un metro, desde la estación de Tribunal hasta Portazgo, en un silencio absoluto. Es decir, el metro, donde generalmente la gente iba hablando, iban todos los vagones en un silencio sepulcral. O sea, la gente no se atrevía ni a hablar. O sea, yo es una de las imágenes que recuerdo. Y, como tema chusco, pero que dice mucho del alma española, recuerdo que esa misma tarde yo ya escuché media docena de chistes sobre el asesinato de Carrero Blanco.
Bueno,
que no voy a reproducir aquí porque eran de muy mal gusto, pero esto también dice mucho de lo que es el alma española. Bien, esa parte es la establecida. Además, lo contó Eva Forest en Operación Ogro. Se sabe que inicialmente ETA pensó en secuestrar al almirante Carrero Blanco. En un momento determinado decidieron, por el contrario, asesinarlo porque pensaban que era una pieza clave del régimen, y eso es lo que sabemos. ¿Qué es lo que no sabemos y seguramente no vamos a saber nunca, aunque se han publicado referencias a ello? Nunca se va a saber, por ejemplo, el papel que tuvo algún servicio de inteligencia extranjero, no en provocar el asesinato de Carrero Blanco, sino en hacer que no se impidiera el asesinato de Carrero Blanco. Y en ese sentido hay que recordar que, por ejemplo, la embajada de Estados Unidos estaba al lado, y cuesta mucho creer que no se enteraran de lo que estaban haciendo unos señores que no paraban de pegarle picazos a una pared y de organizar líos continuamente, porque lo hicieron muy chapuceramente. O, por ejemplo, y este es otro de los aspectos, va a ser muy difícil creer que no había un sector de los servicios españoles que tampoco se enteró de esto, sobre todo porque ETA en esa época estaba infiltradísimo.
Absolutamente. Y además, Carrero era el que había creado el SECED, que es el primer servicio de espionaje genuinamente español, que no era un arrabal de la CIA.
Exactamente.
Y es justo al fundador y jefe del SECED, luego CESID, al que matan.
Sí, y no deja de ser, yo diría que esto es una de esas paradojas de la historia, pero se dan muchas veces, posiblemente la finalidad de unos y de otros era distinta, pero lo cierto es que al final se produce un atentado que nadie impidió. Es decir, mientras que algunos seguramente pensaron que si moría Carrero no había posibilidades de que Carrero secuestrara al príncipe durante el primer año de reinado con la famosa ley Carrero, otros debieron de pensar que seguramente si moría Carrero el príncipe iba a estar aislado y iba a ser más fácil cercarlo con los ultras, con lo cual, siguiendo dos objetivos distintos, al final Carrero fue asesinado. Hay que decir que el día 21 que se celebró el funeral fue una imagen de la descomposición del régimen tremenda. Por ejemplo, el nuncio no encontraba la puerta del templo. Gerald Ford llegó como pudo a la iglesia despistado. El príncipe apareció de marino también con enormes dificultades. Franco, que se recuerda, lloró en una de esas imágenes.
Ahí es donde se vio,
que estaba acabado.
Y esa frase terrible.
Bueno, y a esa frase me voy a referir, porque también hubo quien ese día decidió que efectivamente echaba el cuarto a espadas. Por ejemplo, Blas Piñar, que se plantó en la estatua de Emilio Castelar con la idea de arengar al pueblo para acabar con los asesinos, con un episodio de los más chuscos que se han producido, y es que había un helicóptero de la policía encima de Blas Piñar, y cada vez que Blas Piñar empezaba a arengar a las masas, el helicóptero bajaba y no se le oía. Y cada vez que Blas Piñar se callaba, el helicóptero volvía a subir, y así le tuvo un rato hasta que el pitorreo fue tan generalizado que la gente se fue, y evidentemente Blas Piñar ese no fue su mejor día.
Hubo gente incluso que evidentemente no estaban en ese grupo, de franquistas ya sin Franco, que se dijo que es que Franco había matado a Carrero y por eso no había podido controlar aquello de aquella frase de
no hay mal
que por bien no venga, que hombre, con el de cuerpo presente, con la viuda y los hijos del difunto, del recién asesinado, no parecía muy piadoso, y se dijo porque Carrero quería dar paso a la democracia.
Es que, bueno, a la democracia, por lo menos al príncipe. Yo creo que hay interpretaciones. Vamos a ver, la interpretación de López Rodó, con bastante elegancia, es que Franco ya estaba gaga.
Sí.
Es decir, Franco ya estaba pa' allá, que diría un castizo, sí. Y entonces soltó lo del no hay mal que por bien no venga. Hay otros que yo creo que calibran mucho mejor la situación. Por ejemplo, Ricardo de la Cierva comenta que lo que sucedía era que Franco se había resentido mucho de la cesión de poder que había significado que Carrero fuera el jefe del gobierno, y que además Carrero a partir de ese momento se ocupara más del príncipe como sucesor
que de él.
Sí. Con lo cual, como además tenía al marqués de Villaverde enredando continuamente y diciendo que Carrero era un error, etcétera, es muy posible que en ese momento pensara, pues mira, sí, nos quitamos de un golpe las presiones familiares, a Torcuato Fernández Miranda, que no para de zascandilear alrededor del príncipe, y al príncipe que parece que tiene mucho interés en adelantarse.
Tiene mucha prisa.
Mucha prisa, esa, efectivamente. Sí. Y esto explicaría una salida que desde ese punto de vista es lógica, porque desde otro punto de vista es totalmente absurda, como es la designación de Carlos Arias Navarro como sucesor de Carrero. Carlos Arias Navarro, en pura lógica, nunca podía suceder a Carrero, porque era el responsable de la seguridad
claro,
de Carrero,
claro.
Y Carrero había volado por los aires, pero Carlos Arias Navarro, como hombre de Carmen Polo de Franco,
era el ministro del Interior, llamado Carnicerito de Málaga, por su papel en la represión inmediatamente posterior a la guerra.
Como fiscal, sí.
Sí, y un hombre que podía ser cualquier cosa menos simpático, amable y liberal.
Sí.
O sea, simpático porque no lo era, amable porque era fiscal, y liberal pues porque era franquista,
no,
o sea, pues eso.
Aunque hay es cierto que hay una foto de esos días que yo me impresionó también en mi adolescencia.
La de la risa.
Que está riéndose y
con
parece
Carmen
que se descoyunta
Polo,
con que, Carmen Polo de Franco.
Está Carmen Polo echa la cabeza atrás.
Sí,
oye,
sí, sí, sí.
Acaban de enterrar a Carrero,
sí, sí, sí,
es el día siguiente, ella echa la cabeza atrás. Y él se tuerce hacia
totalmente
atrás de tal manera que para haberse desnucado.
Sí, sí.
Pero es tremendo cómo se ríen, oye, que acaban de enterrar al otro, que lo han matado porque este no ha sabido protegerlo.
Sí, sí.
La tesis que luego, no sé si tú tienes la misma, digamos, fuente, es que ese es el momento en que se ve que el entorno de Franco es lo único que queda de Franco.
Sí.
Porque
sí,
la Carmen Polo dice, de Carlos Arias es del único que nos podemos fiar para protegernos.
Sí, yo estoy de acuerdo, y luego, después de la pausa, como hablaremos del año 74, contaré más cosas de ese entorno, que tiene un papel importante en algunas decisiones, pero muy relevantes de la época.
Bueno, vamos a ir con Línea Directa.
Así es, Federico, Línea Directa nos cuenta que ha habido un estudio que ha desvelado que, oye, lo que no puede faltar en un coche es Línea Directa, porque es un seguro fundamental que tenemos que tener en la guantera de nuestro vehículo, y además es muy sencillo cambiarse a Línea Directa, porque si les decimos nuestro precio de renovación, ellos nos lo mejoran, y esto está garantizado. Se pueden informar en www.lineadirecta.com o llamando por teléfono al 902-123-993, 902-123-993. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Bueno, vamos a una pausa y volvemos con una gran canción de una artista casi de un solo disco. Ahora, qué talento tenía, qué éxito. Yo recuerdo haber visto en una de las revistas musicales de entonces una imagen de la promoción de Cecilia, que es la autora, compositora.
Eva Sobredo en la vida real.
En la vida real, que iba con un guante de boxeo. O sea, aparecía pues una chica con el pelo largo, tendría 20 años o una cosa así, quizá menos, quizá más, pero por ahí, una cara así de buena chica, una mandíbula poderosa, amigo, y tenía un guante de boxeo, pero vamos, que debía ser el que luego utilizaría Urtain, pero con menos gracia. Un pedazo de guante de boxeo como diciendo, bueno, yo soy una chica, pero pego unas castañas tremendas, y de hecho, en la canción que vamos a oír a la vuelta, al terminar la publicidad, Dama, Dama, pues era como una autopsia, digamos, de los vicios privados, sí, aunque públicas virtudes, de la clase alta del franquismo a la que ella, hija de diplomático, pertenecía.
Sí, cierto.
Puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo, buena madre y esposa de educación religiosa. Si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro.
Canción, sí, gran canción, sí, triste como todas las canciones de Cecilia, y además con una anécdota curiosa de la censura, y es que hablando de esa dama, dama que era fiel cumplidora del tercer mandamiento, la letra decía algún desliz en el sexto.
Se entiende el sexto, el mandamiento, sexto, no mandamiento, el sexto, el vecino del quinto, exacto, el vecino del sexto.
No cometerás actos impuros, claro, que la censura cambió por algún desliz inconexo.
Claro, lo cual alentaba todo tipo de hipótesis.
Lo cual era
trastorno
peor.
Bipolar, esquizofrenia, paranoide, algún tipo de desorden en el comportamiento sexual.
Podía
porque
ser,
claro, lo desliz inconexo, pues vete tú a saber.
Podía ser. Bueno, esta grabación además se supone que era muy revolucionaria, la verdad es que uno la ve ahora y da ternura, pero sí, porque Cecilia salía fumando en un momento determinado, llevaba vaqueros e incluso había una toma que, bueno, causó escándalo, y era que se veían dos bolas de billar.
Dos bolas de billar
insinuando que Cecilia pues también tenía dos bolas para hacer una grabación como esta.
Y de ahí vino algunos de los rumores, etcétera, sobre sus propensiones. Hay que decir que todo era la mente calenturiente
de, la época,
de un pueblo enfermo de sexo.
Sí.
Porque cuando está prohibido el sexo, todo es sexo. Pero vamos, que veías un café con leche y decías, ¿cómo está el café con leche, eh? Y dice, pero bueno, aquí estamos todos locos.
Sí, sí,
pues sí,
verdad.
Estábamos bastante locos.
Es incomprensible, o sea, la reacción, yo estaba viendo el otro día el videoclip este, me parece de una inocencia escandalosa.
Pero es que es cuando se hacían los convoyes humanos a ver películas...
El último tango.
Bueno,
y
eso todavía, y Emmanuel, y otras mucho peores, que hay una cosa graciosa, una película de Landa que es Lo Verde Empieza en los
Pirineos, sí,
y es que, pero se iban a Perpiñán, tampoco crean que más lejos, y allí... todos los acomodadores hablaban español, sí, porque la base del negocio en esos años, hasta el 77 prácticamente, son los españoles, que sobre todo los catalanes, se iban a instruirse sobre lo que ya sabían.
Bueno, y a mentir, yo recuerdo haber escuchado sobre el año 74-75 seis o siete descripciones de la escena de la mantequilla del último tango en París, y todas eran rigurosamente falsas.
Por supuesto.
O sea, no se parecían.
Pero
yo,
todo
vi
lo
la
que
película,
contaba,
nada que ver como con las seis o siete
pero
versiones.
Pero como
que
Manuel, para lo único que sirvió es para vender sillones de mimbre. O sea, sí, pero sí, fuera es de
cierto,
eso.
Es cierto. Bueno, llegamos al año 74, que algunos lo han llamado el año de las tres fechas. Yo creo que tiene bastante lógica, que son el 12 de febrero, el 25 de abril y el 29 de octubre. ¿Por qué? Bueno, el 12 de febrero, porque Arias Navarro pronuncia ese famoso discurso aperturista que le ha escrito un soriano que se llama Gabriel Cisneros, en el que se hablaba del espíritu del 12 de febrero aperturista. La verdad es que el discurso en realidad hablaba de cuatro cosas. Hablaba de que iba a haber una nueva ley de régimen local. Es decir, que a lo mejor se iba a elegir a los alcaldes, un texto sobre incompatibilidades parlamentarias, el desarrollo de la ley sindical y un estatuto de asociaciones políticas que ya en el año 69 habían querido sacar adelante y que había sido imposible. De la crisis económica, que era galopante, por supuesto, no se dijo una sola palabra. El programa de reformas era muy alicorto y era muy difuso, pero es que además naufragó fundamentalmente por dos episodios que se producen inmediatamente después. El primero fue el caso Añoveros. Añoveros era obispo de Bilbao, pronuncia una homilía donde habla de la especificidad del pueblo vasco, etcétera, etcétera. El gobierno de Arias dice que aquello es una incitación al separatismo e invita a Añoveros.
Debo decir que lo era.
Y lo era, y sí, lo era, efectivamente. Sí, lo era. Y invita al obispo Añoveros y a su vicario a que se vayan a Roma llevándolos al aeropuerto. Esto provocó una crisis tremenda porque inmediatamente la respuesta de la Santa Sede fue amenazar con una excomunión al gobierno de Franco, cosa que a Franco era como si se le hubiera caído encima el Palacio del Pardo, y finalmente todo se acabó zanjando con la intervención de Tarancón, en el sentido de que, hombre, tampoco había que llevar las cosas hasta ese extremo. El segundo episodio que hace que el espíritu del 12 de febrero naufrague es la ejecución el 2 de marzo del 74 de Salvador Puig Antich y de Heinz Schetz. Se puede discutir mucho si efectivamente Heinches era inocente, que es posible que lo fuera, y Salvador Puig Antich era culpable, que seguramente lo era, del asesinato respectivo de un policía y un guardia civil. Pero lo cierto es que al ejecutarse las sentencias, la sensación que hubo es que lo del 12 de febrero quedaba en agua de borrajas y que perdía toda credibilidad y que el régimen era capaz de evolucionar. Esa es la primera fecha. La segunda fecha, que fue además muy fecunda en consecuencias, fue el 25 de abril. Porque el 25 de abril el ejército portugués se levanta en armas, en claveles, habría
sí,
que decir,
sí.
Provoca la revolución, cae la dictadura portuguesa y mira que es mala pata, se alzan 3 días después de que Pío Cabanillas se dejara fotografiar con Barretina. Con lo
sí,
cual,
en el campo del Barça, agitándola, siendo ovacionado, porque como Fraga, era Fraga Manlis, como le llamaban entonces, que estaba de embajador en Londres, el hombre siempre al lado de Fraga, pero mucho más inteligente que Fraga y más gracioso y una persona entrañable, hace el gesto demagógico en el Nou Camp de agitar la barretina, que lo haces ahora y te dice, mira, Jimmy Jump. Pero en esa época, pues tenía, era la época en que ganaba las elecciones municipales en Barcelona, Eduardo Tarragona, con el eslogan políticamente implacable de al pa, pa y al vi, vi. O sea, al pan, pan y al vino, vino. Oye, arrasó en las elecciones.
Sí, es impresionante. Bueno, esto provocó una conmoción porque, lógicamente, vamos a ver, la situación de Portugal no era la de España. El ejército portugués machacado en las guerras coloniales no era ni lejanamente el ejército español, pero sí es verdad que hubo gente que se asustó mucho. Y tanto lo que era la Revolución Portuguesa como la barretina de Cabanillas provocaron un episodio que uno lo ve ahora en la distancia y es un episodio chusco, pero que entonces fue tremendo, y es el famoso Gironazo, que es un artículo que José Antonio Girón de Velasco publica en Arriba, que era el diario del movimiento, defendiendo al régimen y diciendo que estaban acosando al régimen.
Girón presidía la Asociación Nacional de Excombatientes, que él reconvierte luego a combatientes. Sí. Cuando en realidad estaban todos ya para el inserso, totalmente. Algunos forrados, y los que no estaban forrados, que eran la mayoría de los falangistas, camisas viejas, etcétera, los que vivían, porque habían muerto muchos, la guerra fue muy dura y eran muchos voluntarios, alféreces provisionales, la vieja guardia de Falange, pues no estaban para combatir absolutamente nada.
No.
De hecho, recuerdo yo la imagen cuando recibe el rey a Girón, que va, llega con un bastón y le ofrece un asiento, que esa es la primera, el primer gesto de perfidia del rey, porque en el fondo no está saludando cariñosamente a Girón, está señalando que es un anciano que no se puede levantar. Y esa imagen queda, y yo creo que quedó, esa fue definitoria totalmente. Para que la mayor parte de los franquistas decidieran abandonar el barco.
Yo creo que hay un elemento tremendo en el Gironazo. Por supuesto, eso en la extrema derecha, en los ultras, provocó el entusiasmo. Por ejemplo, Blas Piñar arremetió contra los enanos infiltrados, a lo que respondió la revista Por Favor con una portada en la que se veían enanitos por todos los bordes de la portada, por los enanos infiltrados. Pero lo cierto es que Franco afirmó que él se identificaba con Girón, y Arias, flanqueado por Utrera Molina, en estos momentos suegro de Ruiz Gallardón, pronunció un discurso en Barcelona que fue marcha atrás del espíritu del 12 de febrero. En medio de esta situación, además, se produce otro episodio que indica hasta qué punto realmente el franquismo se desplomaba, y es que el 9 de julio Franco sufre un ataque de flebitis y es internado. Esto es el 9 de julio, porque el 10 de julio Hassan II dice que quiere el Sáhara. Cosa, por otro lado, nada sorprendente. Franco da orden a Arias para transmitir las funciones de la jefatura del Estado al príncipe. El príncipe dice que él no quiere asumir el poder interinamente, porque si lo asume ya es para asumirlo, y que además no se quiere precipitar, pero finalmente se le obliga. Y entonces empieza un verano en el cual el príncipe preside los consejos de ministros, mientras que le están informando a Franco en el Pazo de Meirás de lo que sucede en los consejos de ministros. Y el 3 de septiembre, el príncipe se entera por la prensa de que Franco ha vuelto a resumir la jefatura del Estado. Ah,
yo recuerdo, más lo dice en la tele el propio Franco, sí. ¿Verdad? Recuperando un poco de la escasa voz que conservaba entonces.
Que era escasísima, y lo que sucede.
Y ahí se ve también hasta qué punto el príncipe es simplemente lo que Franco quiera que sea.
Y además, en un momento en el que presiona verdaderamente a Franco para que reasuma la jefatura del Estado es el marqués de Villaverde. Es decir,
ahí entra el círculo familiar.
El círculo familiar, que es bastante obvio. Claro, el príncipe el 3 de septiembre casi se entera por la prensa de que ya no desempeña las funciones de la jefatura del Estado, y así se va llegando hasta el 29 de octubre, que es la última fecha del 74 importante. ¿Por qué? Pues porque el 29 de octubre caen todos los aperturistas. Es decir, finalmente Pío Cabanillas cae. Defenestran a gente que estaba en el segundo escalón de la administración, que eran partidarios de la apertura, como era el caso de Ricardo de la Cierva, que era director general de Cultura Popular, y se ve que ahí no hay nada que hacer.
Cae Barrera Dirimo
también, y además todo esto sucede en medio de una guerra de dossiers en la que, para demostrarle a Franco que el país se había desmadrado y que la culpa era de Pío Cabanillas y los suyos, incluso llegan a recortar fotos de desnudos de revistas extranjeras, que no españolas, y se las meten en el dossier para decirle, mire, esto, excelencia, se publica en España. Yo creo que el 29 de octubre al régimen le quedaba un año escaso, que además iba a ser un año de desangramiento. Pero el 29 de octubre lo que deja bastante claro es que para llegar a la transición no había más remedio que dinamitar el franquismo. Es decir, el franquismo no podía evolucionar por sí mismo, por el propio Franco, por la gente cercana a Franco, por la familia de Franco, y desde luego por los que creían en el franquismo como
bueno,
tal.
Lo que se llamó el búnker, que no era todo el franquismo, pero era el franquismo dispuesto a sobrevivir.
Y en ese sentido, pues yo creo que el 29 de octubre es una fecha clave, porque lo que es obvio es que no hay posibilidad de apertura desde el régimen, que además Franco está en una situación absolutamente cenital, que se va a alargar todavía durante un año, y que finalmente, cuando se produzca la transición, se producirá volando, controladamente, pero volando, el franquismo.
Vamos a hacer otra pausa.
Es el momento de hablar de World Supervision de esta ONG que siempre acompañamos, además a lo largo de 4 años ya, vamos acompañando a esta ONG. Y en este caso os quiero contar la historia de Kouse, que es un niño de 5 años que vive en una aldea sin recursos de Mali, en África. Este niño no va todavía al colegio porque sus padres no tienen los recursos mínimos para poder pagar las tasas de matriculación o los libros. Así que la ONG World Vision está llevando a cabo proyectos de educación precisamente en Mali, como la construcción, rehabilitación y equipamiento de algunas escuelas y también la formación de profesores, que esto es muy importante en África, que estén los profesores formados adecuadamente para que puedan transmitir sus enseñanzas a estos niños. Para apadrinar a niños como Kouse tienen que llamar al número de teléfono 902-2080-10 o entrar en www.apadrinamiento.es. La cuota mensual es muy pequeñita, son 25 euros, menos de 1 euro al día, y la ayuda que llega a través de la ONG World Vision es muchísima.
Bueno, pues una pausa y volvemos con el libro,
que es un libro muy interesante.
Un libro muy interesante de Luis Herrero,
sí.
El ocaso del régimen, que es en realidad el último año de Franco y del franquismo en parte.
Sí.
En parte, porque realmente faltaban, es el 75, cuando el 20N, cuando muere Franco, qué empeño tiene Rubalcaba en no hacer las elecciones el 20N.
Yo lo entiendo.
Y Zapatero. No, pero porque no saben que también murió Durruti.
No, que van a saber. Ah,
pobrecillos. Bueno, pues volvemos con el ocaso del régimen, el último año de Franco. Bueno, César, vamos a terminar este último año con las referencias del libro de Luis.
El libro de Luis Herrero se titula El ocaso del régimen, del asesinato de Carrero a la muerte de Franco. A mí me parece que es uno de los mejores libros que se han dedicado a la agonía del franquismo. Es un libro que ahora mismo está descatalogado, pero se encuentra con facilidad en Iberlibro.
O sea, entra en iberlibro.com, ponen Luis Herrero, El ocaso del régimen y ya está.
Y se encuentra, lo publicó Temas de Hoy. Y para mí tiene el valor, sobre todo, de que Luis Herrero aquí publica muchísimos testimonios de episodios desconocidos, pues década y media después de la muerte de Franco. Desde un Franco que es prácticamente el último que se entera de la muerte de Carrero Blanco, que es algo verdaderamente patético, a un Franco cada vez más cercado por su familia, o no sé si cobijado detrás de su familia, porque todo puede ser opinable, o un Franco que en un momento determinado le lanza una filípica terrible a Suárez cuando éste señala en una intervención que la democracia era inevitable. Y Franco realmente le dice que, bueno, que de dónde ha sacado él eso y que eso no son los principios del régimen ni cosa parecida. Y que en un momento determinado de esa conversación se quiebra delante de Suárez y le dice: Adolfo, ¿usted cree verdaderamente que eso es inevitable? Y entonces Suárez le dice: Excelencia, yo creo que no hay otra salida. Y Franco le dice: pues habrá que ver cómo ganan los nuestros. Lo cual
es muy
pragmatismo,
muy de Franco. Muy franquiano, podríamos decir.
Muy franquiano, y es un libro, a mi juicio, más que recomendable. Es decir, se lee con la amenidad de una novela, porque es un libro apasionante, y además, sobre todo, retrata, yo creo que muy bien, cómo el régimen se desploma absolutamente, ¿no? Y al final, pues...
Hay un precedente que publicó Luis con Javier Figuero, no llega al nivel de este libro,
no llega al nivel
La muerte de Franco, jamás contada, en Planeta, pero estaba todo demasiado tierno, las fuentes no se abrían, y en cambio cuando publica El ocaso del régimen, sí. Ahí tiene el testimonio del médico de Franco, de Vicente Gil, que es muy importante. Y luego la versión de conjunto, claro, está mucho más perfilada.
Y luego además que él traza ese final desde el asesinato de Carrero. Es decir, el otro libro estaba más centrado en el episodio de la muerte de Franco, y aquí la idea es que, bueno, la muerte de Franco se produce cuando el régimen pues estaba ya en abierta agonía, ¿no? Generalmente, de manera convencional, y esto es lo que hace Luis Herrero, se suele trazar el asesinato de Carrero Blanco como ese momento del inicio de la agonía. Yo pienso, y Ricardo de la Cierva también lo sostiene, que realmente el régimen empieza prácticamente a morir desde el momento en el que se sabe que el sucesor va a ser el príncipe.
Sí, y ahí es el momento de nombra sucesor, pero no se va. Es como Zapatero.
Sí.
Se despide, pero no se va. Claro, el lío es morrocotudo.
Y sucede lo que suele suceder en estos casos, y es que como todo gira en torno a la continuidad del régimen, entiéndase por régimen lo que se entienda, Eso hace que asuntos importantes, como puede ser la economía o la política internacional, no reciban la más mínima atención. Es decir, un país que ha ido muy bien durante prácticamente una década en términos económicos entra en recesión y nadie reacciona porque todo el mundo está pensando en el espíritu del 12.
Una última cuestión, César. ¿Tu opinión sobre los fusilamientos, la última aparición de Franco e inmediatamente...
Vamos a hablar de ello la semana que viene.
Ah, muy bien.
Voy a hablar
de ello
la semana que viene.
La verdad es que el régimen también tuvo mala suerte porque el final fue como una caricatura de lo peor que se decía de Franco. Pero es que Franco era así.
Sí, yo contaré la semana que viene, Dios mediante, cómo, por ejemplo, en esos últimos fusilamientos, incluso su hermano Nicolás intercedió para que no se ejecutaran las penas de muerte. Y le envía una carta muy tierna donde le dice: Paco, que yo sé que eres un buen católico y luego te vas a arrepentir.
¡Jo! ¡Ay, señor! Bueno, muchas gracias, César. Vamos a acercarnos al Corte Inglés. Laura, ¿qué nos traes?
Pues vámonos a las rebajas porque vienen con más descuentos que nunca. Además, yo creo que luego voy a ir con Carmen a las 12.
Nos hemos apuntado las dos a las rebajas, claro que sí.
Además, es el santo de todas las Isabeles y tenemos que comprarle un regalo a Isabel González.
A nuestra Isabel González, claro.
Para cuando venga. Oh, Isa.
Además, ahora con los mejores precios porque, como os digo, son las rebajas y, por ejemplo, para chicos hay cazadoras con un 50% de descuento y unas bermudas por 24,99€ y dos por solo 45€. Para chicas, shorts por 15,99€ y las gafas de sol de Police y de Guess con un 20% de descuento. El Corte Inglés también piensa en los padres para que disfruten de sus vacaciones y por eso, si ahora reservan los libros del curso que viene, tienen un 5% de bonificación para próximas compras de material para el cole, les regalan un seguro de accidente para sus hijos y cuando tengan lista su reserva les avisan mediante un SMS al móvil. Así que no tienen que preocuparse de absolutamente nada. Y el Corte Inglés patrocina la Jornada Mundial de la Juventud.
Bien, hoy media España se ha sentido estremecida ante la imagen de la ministra de Sanidad en bikini. ¿Por qué?
Horrible nada.
¿Por qué? Sí, el estremecimiento difícilmente es de placer. Estremécete, sí, en la versión de los yopis, pero no menos de 10, iba a decir, arrobas kilos, le sobra.
Pues entonces yo le voy a recomendar a Dipesina.
Más que nada porque la semana pasada dijo que había que luchar contra la obesidad infantil y en cambio la obesidad relativamente juvenil, porque tiene 35 años, es la más joven del gobierno... Y le falta Dipesina.
Le voy a recomendar que se cuide un poquito. Además, Dipesina es el único producto que está enfocado precisamente para la grasa de la zona abdominal, la grasa blanca de la tripita, que las lorzas que a veces en verano salen a relucir donde
qué
no
mal
deben.
En las fotos. Uf.
Mal, mal. Eso queda fatal. Si es que además seguro que se ha visto y ha dicho, voy a empezar a tomar Dipesina 2 comprimidos diarios. Y de verdad, Leire, te lo digo de confianza, se nota, se nota.
Sí. Sí, lo anotaremos todos. Bueno, pues son las 11 en punto. Vamos a las noticias. Y después, ¿en qué me pasa, doctor? ¿Qué es lo que vamos a llevar?
Vamos a hablar de la radiación solar, de los peligros que trae esto de tomar demasiado el sol en verano. Un poquito es bueno porque tiene algo de vitamina, que para la piel lo va a agradecer seguro. Pero hay que tener cuidado con esas quemaduras porque la piel recuerda.
Sí.
Y eso es muy importante de cara al envejecimiento y a otras lesiones, pues como el melanoma... Y los cánceres de piel, que pueden ser peligrosos. Y después vamos a tener una buena receta, que es la que nos trae Pedro Madera, y vamos a hablar de buñuelos de bacalao.
Buñuelos de bacalao.
Atención, porque hoy damos el premio también de la receta veraniega, esta estancia de fin de semana en Reino Unido.
Ah, con Travel Lodge.
Efectivamente, cremas frías pedíamos durante la semana pasada. Hoy damos los premios.
Pues enseguida.